pasado 4 de junio, el ejército mexicano con agentes de la policía de la PFP, policía estatal y policía municipal, intentaron entrar a la comunidad zapatista de La Garrucha. Los compañeros y compañeras zapatistas resistieron y lograron replegar al ejército y a todos los demás grupos policíacos. Con esto, el ejército mexicano advirtió que regresaría en 15 días más. Esa fecha se cumpliría el día jueves 19 de junio. Un grupo de medios alternativos junto con prensa nacional nos fuimos a la comunidad para poder presenciar cualquier incursión militar en contra de la comunidad de La Garrucha. En La Garrucha tuvimos la oportunidad de entrevistar al compañero Germán Bodehansen del periódico La Jornada, donde nos da un recuento de lo sucedido.
El 4 de junio sucede un episodio que evidentemente preocupó a los zapatistas, pero también fue el último episodio de una serie de movilizaciones inusuales del Ejército Federal en distintas regiones de Chiapas. Al principio, cuando fueron las primeras acciones en San Jerónimo Tulijá, fue una muy aparatosa, muy grande y muy amenazante. No se entendía por qué lo estaban haciendo, qué pretendía el ejército para de repente hacer movimientos que no había hecho en un largo tiempo. Empezó a haber en el mismo periodo una serie de incursiones en comunidades no zapatistas que pertenecen a otras organizaciones, especialmente a la Organización Campesina Emiliano Zapata, OCES, en los municipios de Venustiano Carranza, también en el Carrizal y esa zona de Ocosingo, que es próxima al municipio zapatista Che Guevara, pero no parecía que fuera sobre las comunidades autónomas. En esta zona en particular hubo una reacción de la población muy similar a la de los zapatistas. Las mujeres salieron, se opusieron al paso de los soldados, también los hombres, pero daba la impresión de que estaban como asustando a las organizaciones independientes de distintos tipos. Después hubo otros operativos en Montes Azules. Se metieron a una comunidad que se llama Nuevo Chamizal, que es una comunidad priista, donde ha habido presencia de OBDIC, que tuvieron que ver con la masacre de Viejo Velasco Suárez en 2006, y encontraron algo, un pequeño, parece que muy pequeño, plantío de marihuana. Y lo curioso fue que repitieron un guión que no se veía desde 98, de esos años, que es acusar a los zapatistas, cuando evidentemente ni por la zona en la que están, ni por la gente que está allí, ni quién es el dueño de ese territorio, era sostenible la versión. Pero para eso sí tuvieron a la prensa, a la televisión, y el mando militar hizo su acusación pues con una impunidad increíble, porque era una evidente mentira. Ese operativo además tuvo la particularidad que implicó que atravesara la columna militar la comunidad zapatista, sobre todo Culebra, que es una comunidad muy importante del municipio Flores Magón, y de paso también la comunidad 6 de Octubre. A raíz de ese ingreso y de que hubo otro en la comunidad, es un pequeño poblado a orillas de la Laguna El Suspiro, un operativo mucho más aparatoso, llegaron en helicópteros, llegaron por tierra, un número muy elevado para un lugar donde viven decenas, pocas decenas de personas. A raíz de ese ingreso también se generaron rumores en esa zona de posibles desalojos de las comunidades zapatistas que hay en esa región. Esto está sucediendo, digamos, los últimos días de mayo. Y finalmente viene este acontecimiento del 4 de junio, que sí es una cosa muy distinta. Por un lado, porque como operativo militar es de una complejidad no vista, donde participan columnas militares que proceden de las dos principales bases militares de la Selva Lacandona, que son la de Toniná, que está en Ocosingo, y la de San Quintín. Y luego lo notable era que lo primero que intentaron fue ingresar aquí a La Garrucha. La comunidad, la gente salió, rápidamente decidieron no hacerlo, se fueron y siguieron su camino cañada adentro. Un poco más adelante se encontraron con la columna que venía de San Quintín, y ahí se dividieron. Unos se dirigieron a la comunidad de San Alejandro, que está cerca del camino, y otra columna subió a la montaña en dirección a Hermenegildo Galeana. En las dos comunidades, la gente, que son todos zapatistas, bases de apoyo, salieron al encuentro de los militares, los niños, las mujeres, como se reportó, ¿no?, con resorteras, con piedras, con los machetes. Los soldados venían pintados de negro en la cara, que era como todo este asunto de una acción bélica, completamente sin explicación, y además regresaron, y lo único que argumentaron es que buscaban cultivos de marihuana, que llama la atención que hayan escogido esta zona, donde más probable es que no haya de toda esta región. Es decir, donde están los zapatistas se sabe que no hay. Era un operativo donde aparentemente pensaban detener gente, porque traían Ministerio Público, traían policías judiciales, traían policía del Estado, policía del municipio de Ocosingo, traían guías, gente como scouts, delatores. sucede en un momento en que el resto del país está muy descompuesto, donde la militarización se ha generalizado en distintas regiones del país. Básicamente creo que hay dos formas de militarización en curso. Una que es la declarada, la abierta, que es para perseguir al narcotráfico, que a su vez tiene su propia guerra, digamos. La cuenta de muertos cotidiana es siempre de 10, 20, 30 muertes al día. Eso ha permitido que se militaricen estados completos, sobre todo en el norte, como Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, que tampoco se ve que esté resolviendo el problema del narcotráfico. Hay versiones que dicen que toda esta violencia se exacerba cuando el gobierno decide hacer todas estas acciones militares tan agresivas. Pero al mismo tiempo, la militarización ha tenido otro efecto, que es que ha llevado a incrementar la represión, el intento de control a los movimientos sociales, en particular indígenas, la militarización que se ha desatado en estados como Guerrero, la represión sostenida criminal que sigue en pie en Oaxaca. Hay una violencia militar muy grande en las zonas indígenas de Veracruz, tanto en la Sierra de Songolica, donde además se han dado estos feminicidios siempre negados, pero que son evidentes, ahí están las mujeres, los cadáveres, y también en la Huasteca. Y siempre aparece el ejército, siempre, o sea, es decir, no es nada más que estén en Chiapas. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente lo que pasa en Chiapas? Por un lado, que hay un dispositivo de años de guerra, un dispositivo altamente profesional. Las actuales tropas parecieran ser más profesionales y más tecnificadas que las que ha habido anteriormente. Es decir, es un escenario de guerra donde sucede algo curioso. En realidad, el proceso de autonomía de los zapatistas, negado, minimizado y agredido por las instituciones, ha logrado una funcionalidad notable. Habría que decir algo que a la gente se le escapa, pero la experiencia autónoma de los pueblos zapatistas es la experiencia de autogobierno más larga en la historia de la humanidad, que yo sepa. Es decir, ni la Comuna de París, ni ninguna experiencia ha durado 10, 14 años como esta. Y además, con eficacia. Las comunidades zapatistas, los municipios zapatistas, no solo funcionan bien para sí mismos, sino han logrado crear un equilibrio de gobernabilidad en Chiapas que pareciera que estamos mejor, paradójicamente, que en el resto del país.
Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie.
Gloria Muñoz, del periódico La Jornada, nos habló de la solidaridad nacional e internacional con los zapatistas en el contexto de la reciente incursión militar.
Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar.
Ekartasuna da, herrien arteko samurtasuna, isiltasunaren memoria, hoiaren begizaindaria.
El día de hoy es 19 de junio, estamos en la comunidad de La Garrucha, estamos frente a una clínica que no ha suspendido todavía sus consultas. Estamos frente a una junta de buen gobierno que todavía no ha dejado de recibir gente y de atender casos, igual que el Comisión de Vigilancia. Esa es la cotidianidad de la resistencia bajo amenaza. Hoy hay una amenaza muy clara y hoy claramente la autonomía sigue. Y al mismo tiempo está la disposición, como nos acaba de decir ayer la junta de buen gobierno, de repeler cualquier tipo de agresión. Es decir, sigue habiendo un compromiso de lucha por la vía pacífica, pero también hay una decisión muy clara de no dejarse más. Ahora, ¿cómo se está acompañando esta resistencia desde el exterior? En este momento, la que está más visiblemente más activa es la solidaridad europea, ¿no? Tuvieron un encuentro en Grecia, justamente en el contexto de la actual embestida. Pero es un encuentro que tiene también una característica muy específica, es un encuentro desde abajo. Es decir, al mismo tiempo que se están organizando para la solidaridad, al mismo tiempo están implementando otras maneras de hacer política, influidas, por supuesto, por la lucha zapatista. Hay una quincena de solidaridad en estos momentos en París que incluye pláticas, exposiciones fotográficas, un concierto, difusión en las agencias de turismo y en los aeropuertos, de tal manera que los turistas franceses que vienen a Chiapas sepan a dónde están llegando, sepan que están llegando a un estado donde se está reprimiendo, sepan que van a visitar unas cascadas en las que hay grupos paramilitares. Se hizo un boletín turístico,
que lo están traduciendo a varios idiomas y se está repartiendo en diferentes países con el mismo objetivo de difundirlo en aeropuertos y agencias de viajes. En Grecia se dio un acto de la embajada mexicana en Grecia, en donde llegó el embajador de México en Atenas, y por supuesto había un grupo de activistas que contrarrestó la imagen bonita de un país idílico que se pretendía dar en Atenas. Y recientemente, por supuesto, la semana pasada, la visita de Felipe Calderón a España, en donde fue recibido con concentraciones en Madrid y en Barcelona. Muchas cartas que siempre están muy pendientes en Alemania de lo que pasa a través del Grupo Basta. En Italia, por supuesto, también acciones, pláticas, difusión. Y en aproximadamente son 9 o 10 países los que ya se están preparando para la caravana de finales de julio y principios de agosto, que visitará diferentes puntos de las comunidades zapatistas en conflicto. Es un poco más dispersa la solidaridad en Estados Unidos que como la encontramos en este momento en Europa, pero hay un interés muy, muy claro sobre lo que está ocurriendo, con acciones o motivaciones más dispersas que las que están ocurriendo ahorita en Europa. En Sudamérica, bueno, también, ¿no? En un interés marcado en Argentina y Brasil, pero tampoco podemos dejar de lado que en menor o mayor escala en México se siguen dando acciones, y no nada más en la Ciudad de México, no nada más en Chiapas, sino pequeñas mesas de información en estados como Morelos. Hoy 19 de junio estaba programada una marcha con pasamontañas en el estado de Oaxaca. O sea, son pequeños esfuerzos que muestran que podemos decir claramente que los zapatistas no están solos. Y eso no nada más es mostrar una solidaridad de no los vayan a atacar, no, es no vienen a atacar nuestro proyecto. O sea, porque si les pasa algo a estas comunidades, nos está pasando algo a nosotros. Es decir, si esto existe, nosotros también podemos seguir soñando y podemos seguir construyendo nuestros lugares.